La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Detectan altos niveles de depresión en adultos mayores de Jalisco tras la visita de médicos del programa Salud Casa por Casa. Se registran más de 60,000 beneficiarias para la pensión Mujeres Bienestar en Jalisco tan solo en una semana. Derriban más de 1,000 árboles durante la construcción de la línea 4 del tren ligero, admite el gobierno estatal. Saldo de un muerto deja incendio en una vivienda de la colonia Jalisco en Tonalá. Al alza el número de defunciones en México durante 2024 en comparación con el año previo. La cifra rebasa las 818,000 defunciones. Descarta Sheinbaum invasión de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en México. Denuncia el narcotraficante Rafael Caro Quintero malos tratos y aislamiento en cárcel de Estados Unidos al ser tratado como un terrorista. Con información en materia de meteorología, le platico que el paso de la tormenta tropical Ivo frente a las costas del occidente del país provocará fuertes lluvias debido a sus bandas nubosas, tanto en el occidente como en el centro del territorio nacional. Por otro lado, canales de baja presión en combinación con humedad entrante dejarán lluvia sobre la península de Yucatán. Jalisco, con cielo parcialmente cubierto nublado y con lluvia en las diferentes regiones del estado, sobre todo en los altos, el norte, la ciénega, la costa sierra occidental, la costa sur, el sur y la sierra de Amula. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con posible lluvia esta tarde, mientras que el sol se ocultará a las 19 horas con 28 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un saludo y un agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. La invitación es a permanecer con nosotros y a participar en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres, al pendiente de sus llamadas, al pendiente de sus mensajes. Luis Durán, en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Espero que vaya bien su viernes y que sea además el arranque de un gran, gran fin de semana. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Arrancamos con los detalles de la información. Usted sabe que, bueno, a partir del 1 de agosto se puso en marcha la etapa de registro para aquellas mujeres que tienen 60 años, 60, 61, 62 y 64, que quieren aspirar a una nueva pensión puesta en marcha por el gobierno federal, una pensión conocida como Mujeres Bienestar. Se ha generado una expectativa importante y esta tarde Griselda Torres Zambrano nos platica pues cómo van en materia de número, cuál es el balance que hacen las autoridades federales pensando en que ha corrido apenas la primera de 4 semanas en las que hay que realizar este trámite. Gris, bienvenida.
Bueno, y en una semana pues prácticamente se registró lo que esperaban en un mes. Te platico por qué. Se superaron prácticamente las expectativas porque a una semana de abrirse la convocatoria al programa federal para la pensión de mujeres de 60 a 64 años de edad, se han registrado más de 60,000. Esto explicó la delegada del Bienestar en Jalisco, Katia Meave, quien esta mañana visitó la cabina de la estación de las noticias. Recuerda que el programa Mujeres Bienestar otorgará una pensión de 3,000 pesos bimestrales. La convocatoria continuará abierta hasta el último de agosto, por lo que llama a las interesadas a registrarse en los módulos disponibles. Escuchamos parte de la conversación.
Pues bastante bien. Es un programa que, como bien mencionan, surge con esta administración, con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, es un apoyo a las mujeres, como bien mencionan, de 60 a 64 años. El monto es de 3,000 pesos bimestrales. Y bueno, el objetivo de este apoyo es poder pues retribuir un poquito de lo que las mujeres por muchos años han dado a la sociedad en su conjunto. Pero bueno, siempre decimos las mujeres que no han tenido la oportunidad de desempeñarse en el mercado laboral formal, siempre han tenido el trabajo del hogar y de los cuidados, que muchas veces no es un trabajo reconocido, que no genera una remuneración económica, y muchas tienen el trabajo formal y además el trabajo del hogar y de los cuidados. Entonces, esta pensión busca retribuir un poquito de lo que las mujeres han aportado a la sociedad y pues ha tenido un gran éxito. Estábamos esperando que estos números los tuviéramos durante todo el mes y en la primera semana pues ya llegamos a más de 60,000 mujeres registradas tan solo en el estado de Jalisco.
¿De qué universo? Sí, perdón.
Pues habíamos pensado que llegaran unas 70,000. No, normalmente este es un derecho constitucional, la gente tiene derecho a acceder, pero es voluntario, o sea, es una decisión. Siempre hay algunas mujeres que dicen, bueno, yo no lo quiero, yo no lo necesito, pero en este caso pues está rebasando nuestras expectativas.
La mayoría de las solicitantes viven en la zona metropolitana, viven en ciudades, ¿o la comunidad rural cómo ha respondido?
Pues ha sido este programa muy parejo. Normalmente en otros programas notamos mucha más pues registro en zonas rurales, pero en este programa en particular ha sido muy, muy parejo. Tan solo en Zapopan llevamos más de 8,000 registros, en Guadalajara más de 11,000. Entonces sí ha tenido un impacto importante en todo el estado. Y bueno, mencionar, es un trámite muy sencillo. Hay que acudir a un módulo de los 125 municipios, hay que llevar una documentación muy simple que es su identificación oficial, una fotocopia de su identificación oficial, un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, la CURP de reciente impresión y un acta de nacimiento que sea legible. Aceptamos cualquiera, nada más que si se vea bien, y números de contacto. Y en esos números les pedimos por lo menos un celular, porque posterior al registro va a llegarles una tarjeta del Banco del Bienestar y les tenemos que notificar cuando llegue esa tarjeta. Entonces utilizamos muchas veces los mensajes del celular para informarles que ya llegó su tarjeta y a dónde deben de acudir a recogerla.
Entonces ellas hacen su trámite, ¿cómo ubican los módulos a los que tienen que acudir?
Tenemos una página que se llama gob.mx/bienestar. Ahí viene un modulito que dice ubica tu módulo. Ahí le pican y pueden ver los módulos que les queden más cercanos a su domicilio. También nos pueden llamar aquí a la delegación Jalisco para que les orientemos de cuál módulo les queda más cerca de la colonia, al 33-36-79-36-30, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Delegada, ¿por qué es importante que las personas se registren en el módulo del municipio en el que viven? ¿O alguien que, por ejemplo, viva en Tlajomulco puede darse de alta en Zapopan? ¿O no hay problema con eso?
Sí pueden registrarse en cualquiera de los módulos, pero bueno, la petición es que traten de hacerlo en el módulo que les corresponde, porque bueno, eso implica que nosotros hagamos cierto movimiento de información de una región a otra, pero pueden hacerlo. En donde se encuentren, pueden hacer su registro lo más accesible. Muchas personas están viviendo con un hijo, luego se van con otro. Lo que les decimos es vayan al que les quede más cerca.
Bueno, pues esto es parte de lo que mencionó respecto a las mujeres bienestar. Le reiteramos, de 60 a 64 años de edad, quienes se registren, la delegada espera que tal vez en el último bimestre del año, noviembre, diciembre o hasta enero, pudieran ya recibir los recursos. Pero por lo pronto se dice sorprendida por la respuesta que ha tenido este programa. Uno de los más promocionados, Ricardo, le preguntaba tras bambalinas cuántos programas sociales tiene hoy en estos momentos el gobierno federal, y dice que más de 20. Entonces, bueno, este es uno de los últimos que se ha agregado. Y por otra parte, hablamos del programa Salud Casa por Casa. Y luego de haber visitado con médicos y enfermeras a más de 130,000 adultos mayores, se han detectado los problemas ya esperados como hipertensión y diabetes, pero también depresión, en la mayoría de los casos por el abandono o desatención de la familia. Esto lo confirmó la propia funcionaria federal. Katia Meave señala que el programa Salud Casa por Casa le ha permitido al gobierno federal identificar a los adultos mayores con problemas de salud como hipertensión y diabetes, entre otros, porque antes se conocían las estadísticas, pero también estas visitas le permiten saber exactamente dónde se encuentran. Esto le permitirá al gobierno federal eficientar las políticas públicas para su atención. El 15 de agosto termina el censo, termina estas entrevistas o el registro de las personas de la tercera edad y con discapacidad que deberán ser visitadas, y se espera que en septiembre pues concluya ya la primera visita del personal de salud casa por casa.
Y por supuesto no deja de llamar la atención, Gris, la prevalencia, por ejemplo, de problemas de depresión, ¿no?
Sí. Sí, creo que todos estamos conscientes de eso. Hace un llamado, por favor, a las familias a que no abandonen a los adultos mayores. Dice, llega el personal de salud y es tanta la necesidad que tienen de ser escuchados, de lo que les preocupa, de lo que pasa en su vida cotidiana, de las necesidades que tienen. Entonces, sí les dice, sí, hay problemas de presión arterial, que se les da medicamento, hay problemas de diabetes por la forma en que se ha vivido, sin duda alguna, la alimentación y todo lo que esto deriva como consecuencia, pero algo de lo que no habíamos estado viendo y no sé, de alguna manera, pues palpado, es precisamente la depresión en que viven los adultos mayores.
Que ojalá, además de este diagnóstico, Gris, pues de alguna manera exista también alguna forma de darles un acompañamiento médico, psicológico, que es lo que se ha dicho además histórica y sistemáticamente, el tema de la salud mental, pues un asunto al que no toda la gente tiene acceso.
Sí. Sí, efectivamente. En este caso, esta primer visita, Ricardo, está conformándose el expediente clínico. Sí. Pero cuando se ha anunciado este programa, uno de los puntos que ha tocado la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy estará en Jalisco, es precisamente los problemas de salud mental. Así es de que hay que darle seguimiento particular a este punto, porque de alguna manera tendrían muchos que ser derivados con un especialista, como un psiquiatra, ¿no?
Por supuesto.
La depresión amerita medicación.
En algunos casos sí. Pues un empujoncito, ¿no? También
es.
Con
pero
con
fíjate, mucho tiene que ver con la etapa en la que se encuentran, sí, las pérdidas que han vivido, la soledad que viven y el abandono de sus familias.
Y la actividad o no. O exacto, el proyecto de vida que exacto, se hayan propuesto para esta etapa, ¿no?
La movilidad con que llegan, este tipo de cuestiones, el deterioro físico también influye en el ánimo general. Entonces, creo que es un punto al que tenemos que observar y darle seguimiento en los próximos años.
Gris, muchas gracias.
Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Griselda Torres Zambrano. Vámonos a una pausa. Enseguida estaremos de regreso con usted para platicar, entre otros temas, acerca de esta discusión, otra vez la discusión, de qué hacer con los problemas de vialidad sobre la avenida López Mateos. Continuamos con la información, como le decía usted antes de la pausa, a discusión otra vez, ¿qué hacer con los graves y recurrentes problemas en materia de vialidad en la avenida López Mateos, que un día sí y el otro también se torna verdaderamente intransitable? José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Estamos cerrando una semana bastante polémica en cuanto a lo que se refiere la avenida López Mateos. Ahí le va. ¿Se acuerda usted que el sábado pasado la policía vial implementó un operativo en la avenida López Mateos para desalojar un poco la vialidad verdaderamente de locos que cada sábado se genera sobre esta arteria, particularmente entre el periférico y la salida hacia Tlajomulco? El tramo que estuvo atendiendo la policía vial fue, digamos, de Bosque de Santa Anita hacia la salida, hacia las 4, digámoslo así, fue el sábado pasado, de 11 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada. No sirvió de nada, el caos continuó, no se vio ninguna mejoría. Es más, en algunos lados se dijo que había más atorones que de los de costumbre, porque las mismas agentes de tránsito, en buen número, estaban desviando la circulación, pues hacían que los carros que tenían que meterse por otro lado los mandaran por el carril que ellos decidieran. Bueno, esto fue la primera parte. Luego de la semana, las cámaras, el Colegio de Ingenieros no se puede circular, ya se la saben ustedes. Ayer el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, planteaba, veía con buenos ojos, la posibilidad de estas quejas de que en Avenida López Mateos se hiciera un viaducto o incluso se pensara en un doble piso, ¿no? No lo ve con malos ojos, dice que él hablaría con el gobernador para planteárselo, porque directamente le toca a Tlajomulco de Zúñiga, es la parte más fuerte por donde se pasa la Avenida López Mateos. Ayer mismo por la tarde, el Observatorio de Movilidad y Transporte daba a conocer su posición en torno a esta situación. Entre otras cosas, comentaba este Observatorio Ciudadano, que por cierto está formado por diferentes colectivos, sobre todo sociales y universidades, etcétera, etcétera, daba a conocer pues que no estaban de acuerdo en que se hiciera precisamente este viaducto. En alguna parte de su comunicado dice: ante estas propuestas como la construcción de viaductos elevados o otras infraestructuras diseñadas exclusivamente para el automóvil, planteadas tanto por el Colegio de Ingenieros como por la Cámara Mexicana de la Industria, el observatorio considera que estas opciones perpetúan esquemas de movilidad insostenibles. Diversos estudios internacionales y marcos técnicos nacionales evidencian que aumentar la capacidad vial no resuelve la congestión a mediano ni largo plazo. Y en otra parte, también señalan, ante ello, mediante este comunicado, se debe de partir con una planificación coordinada entre las distintas instancias de gobierno federal, estatal y municipal para el transporte público masivo, eficiente y digno, y garantizando además infraestructura segura y continua para la movilidad activa, es decir, peatonal y ciclista. Es decir, a lo que planteaban los ingenieros de la construcción y la Cámara de la Construcción, le responde el Observatorio Ciudadano diciendo que no es la mejor opción. De hecho, pues de alguna manera también cayó en un tanto al presidente municipal de Tlajomulco: señor, un viaducto no es la mejor opción. Bueno, hace ratito hay un nuevo pronunciamiento, pero ahora de los... ¿Bueno?
Sí, Juicho, a tus órdenes, seguimos. Bueno, perdimos la comunicación, voy a tratar de restablecerla con José Luis Jiménez Castro para poder darle continuidad precisamente a este tema relacionado con pues el choque de opiniones, de puntos de vista en torno a qué hacer con la solución vial en la Avenida López Mateos. Un asunto que, bueno, evidentemente no es nuevo, que se ha analizado en más de alguna ocasión. Hay quienes pues se pronuncian, por ejemplo, por la construcción de un viaducto subterráneo, pero es un asunto que aún tiene muchas aristas. Wicho, estamos de vuelta contigo.
Sí, perdón, una disculpa. Bueno, y hace ratito la Unión de Vecinos del Condominio Santanita y Bosque de Santanita dice: somos una parte de los cientos de miles de vecinos que habitamos sobre y cerca de la Avenida López Mateos, en el sur de la ciudad. Todos los días nos enfrentamos a las consecuencias del colapso vial, trayectos excesivos, etc., etc., etc. Dice por acá: consideramos urgente tomar acciones inmediatas, así como diseñar estrategias a corto, mediano y largo plazo, enfocadas en mejorar la operación vial, planificar obra pública eficaz, fortalecer el transporte público y avanzar hacia una movilidad urbana más eficiente, equitativa y sustentable. Firma Condominio Santanita. Su total disposición, estamos abiertos para sumar esfuerzos y colaborar desde el local en la construcción de soluciones que beneficien a todo el área metropolitana. Es decir, en una semana se ha hablado del tema, pero qué barbaridad. Los medios hemos estado gastando tinta y saliva en todo este tema. El operativo del sábado pasado que no resultó. La posición de los ingenieros y gente de la construcción. 3, la posición del presidente municipal de Tlajomulco. 4, la posición del Observatorio Ciudadano, y 5, ahora la posición de los vecinos de Santa Anita. Lo que más llama la atención, Ricardo, es que hasta el momento el gobernador Pablo Lemus no ha dicho: esta papa caliente es mía, no se ha referido ni por un lado ni por otro, ni sobre qué es lo que van a hacer. Ciertamente, continúan las obras de Camino Real a Colima, que es una, digamos, ruta alterna, pero López Mateos como tal, todavía no se habla, digamos, a ciencia cierta, qué es lo que se va a hacer en este punto. Solamente opiniones. Se pone bueno el caso de la Avenida López Mateos, y por lo pronto mañana nuevamente habrá operativo de la Policía Vial de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde desde la zona de Bosque de Santa Anita hacia la salida de Tlajomulco.
Eso te tengo. Bueno. ver, mi huicho, ya el gobernador ya no rescatará, no te apures. Lo que me llama la atención, mi huicho, y seguramente tú te acordarás, es que en 2023 se presentó el Plan Integral de Movilidad para el Sur. Esta discusión ya la tuvimos. Se hicieron encuestas, se hicieron sondeos, se hicieron foros, se hicieron mesas de discusión, se hicieron análisis de especialistas, de ciudadanos, de técnicos, de académicos, de autoridades, y ya habían llegado algunas conclusiones, entre otras que adiós a un segundo piso que no iba por ahí. Habían dicho que había que apostarle mucho más a robustecer el transporte público, ampliar la línea 1 del tren ligero, fortalecer la 4, concluirla para empezar, y un BRT ahí en la carretera Chapala, pero ya habían dicho que no. Y ahí estamos otra vez. ¿Qué hicieron con ese documento, que no es poca cosa? ¿Lo tienen ahí perdido en un archivero, en un cajón?
Pues hay que recordar que fue en tiempo de el señor Alfaro.
Sí.
Y que pues ahí se quedó, ahí se perdió con el anterior gobernador. Muchos funcionarios ya lo están en la actual administración. Y como quien dice, empezamos de cero, señor Ricardo, con la gran diferencia que hoy, esta vez, la presión, creo yo, es mucho más fuerte por parte de diferentes organismos.
Pues vamos a ver en qué queda este asunto, huicho, porque luego ese es el tema de las ciudades. No avanzamos mucho o avanzamos muy despacio porque cada gobierno viene a reinventar el hilo negro o a redescubrir el agua tibia, cuando ya hay un documento que se trabajó durante meses con la participación de muchísima gente y que parece que pues ya se les olvidó y ahí están proponiendo lo que ya se había descartado.
Así es. Reitero, hay que ver qué dice el gobierno del estado, porque no han alzado el dedo, han alzado la mano, a ver qué respuesta le van a dar a todos estos pronunciamientos, a favor o en contra, Ricardo.
Los embotellamientos sobre su cadáver, no te apures, huicho, gracias.
Muy buena esa. Gracias, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Nosotros estaremos de vuelta con usted para retomar algunos otros temas generados tanto en el panorama local, nacional como internacional. Así que, pues, le invito, por supuesto, a permanecer en esta frecuencia y hacernos llegar sus opiniones y puntos de vista. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Detectan altos niveles de depresión en adultos mayores de Jalisco tras la visita de médicos del programa de salud Casa por Casa. Se registran más de 60,000 beneficiarias para la pensión Mujeres Bienestar en Jalisco tan solo durante la primera semana. Derriban más de 1,000 árboles durante la construcción de la línea 4 del tren ligero, admite el gobierno estatal. Saldo de un muerto deja incendio en una vivienda de la colonia Jalisco en Tonalá. Al alza el número de defunciones en México durante 2024 en comparación con el año anterior, la cifra rebasa las 818,000 defunciones. Descarta Sheinbaum invasión de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en México. Denuncia el narcotraficante Rafael Caro Quintero malos tratos y aislamiento en cárcel de Estados Unidos al ser tratado como un terrorista. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 28 grados Celsius. Hay probabilidad de lluvia esta tarde para que usted lo considere. Y por supuesto nos vamos a la información generada en el panorama nacional. Entre otras cosas, pues lo relacionado con pues un asunto que ha dado mucho de qué hablar, y es la lucha en contra de los cárteles de la droga, los que operan en el país, pero que operan, hay que decirlo también, en Estados Unidos. En la Unión Americana se ha emprendido una lucha en contra de quienes forman parte y sobre todo quienes encabezan estos grupos criminales. En México se hace lo propio. Y de alguna manera no ha dejado de existir cierta polémica y cierta preocupación respecto a, ¿A qué tanto se mete el gobierno de Estados Unidos en el territorio nacional? Ese es una de lo, es uno de los temas, es una de las preocupaciones que abordó hoy el, precisamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque de alguna manera las indicaciones giradas por el presidente estadounidense Donald Trump acerca del combate frontal al crimen nos hace preguntar ¿qué tanto respetan el espacio mexicano? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la orden ejecutiva que acaba de emitir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenga que ver con una invasión a nuestro país. Ella dice que de ninguna manera, que si hay coordinación y hay cooperación, pero que está totalmente descartado que el ejército de los Estados Unidos o cualquier agencia de la Unión Americana venga a irrumpir a territorio nacional. Escuchemos.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Absolutamente descartado. Porque además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que está, que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos, no han planteado, cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no, incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio.
Como ustedes escuchan, estaba enterada de que iba a emitirse esta orden ejecutiva, pero como siempre lo ha dicho cada vez que ha hablado con el presidente de los Estados Unidos, no está totalmente descartada una intervención en nuestro país. Mi reporte.
Arturo, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Feliz fin de semana, abrazo.
Igualmente un abrazo, nos escuchamos muy pronto.
Gracias. El reporte es de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Rebeca García, quien dice, da miedo que sigan dando dinero a todo el mundo. Adultos, jóvenes, ninis, solo para conseguir votos. Es por lo menos la percepción o la lectura que hace de este tema Rebeca García, quien le agradecemos su participación. Tenemos un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse con Silvia Sánchez al teléfono 333-175-9165. Repito, 333-175-9165. Donadores, dos donadores de cualquier tipo de sangre para José Arturo Nava Mellado, quien se encuentra en la 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y antes de la pausa también, el comentario de Alfredo Martínez, quien dice, yo no me opongo a que las personas mayores reciban un subsidio. El problema es que el gobierno, dice don Alfredo, se endeuda, le quita dinero a otros programas o a otros temas importantes como el de la educación o el de la salud para financiar estos programas. Tarde o temprano, esa burbuja nos va a estallar en las manos, como ocurrió en algún momento en Argentina, dice Alfredo Martínez. La pausa, enseguida y más. ¡Vamos! Vámonos a más información, información generada en la Martinica. Seguramente usted recordará que hace algunas semanas, específicamente el martes 15 de julio, se registró en este punto de Zapopan y en zonas cercanas una muy, muy intensa tormenta que afectó a decenas de inmuebles, a varios negocios y que indiscutiblemente lo que más se lamenta es, por un lado, el fallecimiento de una pequeñita, de una bebé y la desaparición de una joven motociclista de la que al día de hoy no se sabe absolutamente nada. Y sobre la mesa, el compromiso por parte de las autoridades, especialmente de las zapopanas, con el menaje y con recursos económicos para que todas estas familias afectadas, de alguna manera, contaran con un apoyo y pudieran comenzar a retomar su vida, a recuperar su patrimonio o parte de su patrimonio. La pregunta es, ¿qué ha pasado con estos apoyos prometidos? Gustavo Cárdenas le da seguimiento al tema y tiene para nosotros el reporte. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Fíjate que nos queda esta huella negativa en esta temporada de lluvias 2025 por la desaparición de Vanessa. La desaparición de una persona que a tres semanas, son más de 20 días en los que no ha parado, no ha cesado la búsqueda por parte de Protección Civil. Y esto todo tuvo origen por esa inundación del pasado 15 de julio allá en la Martinica y Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan. Hoy estuvimos ahí recorriendo las calles, platicando con los vecinos, conociendo la situación, porque la gravedad del asunto es la irregularidad y el peligro, Ricardo y auditorio. La zona de la Martinica, para los que no conocíamos, porque no me había tocado caminar esas calles, es que se nota que es un cauce, es una de pendientes. Son pequeñas lomas, colinas, son caídas, calles en caídas, y se nota que es un cauce. No hay por dónde no darse cuenta de que por ahí pase el agua. De hecho, hay un cárcamo. Se construyó hace años, justo en la calle que es camino, calle del Paseo de los Manzanos. Hay un enorme cárcamo, porque ahí, exactamente ahí, era un cauce. Hace 40 años comenzaron las invasiones, comenzaron a llegar los vecinos. Era un predio ejidatal, todo eso, se empezó a vender las partes que sí se podían vender y las otras fueron invadidas. Primero vamos a escuchar a don Hipólito. Don Hipólito sí compró, él sí tiene de alguna manera un certificado de compraventa al ejido a quien se lo vendió. Sin embargo, sigue siendo irregular. Hasta el momento esa zona no existe para el Ayuntamiento de Zapopan, no en lo formal. Ellos no pagan predial. Pese a sí tener un título de compraventa elegido, ellos no pagan predial. Están en una zona, digamos, gris, entre que sí tenía un dueño, pero que no se han regularizado. Pues después de 3 semanas de esta enorme inundación, lo que nos dice es que son los vecinos realmente los que se han acercado a apoyar. Porque todavía los enseres y los cheques de dinero que prometió el ayuntamiento en la administración de Juan José Franje, pues todavía no llegan. Así que vamos a escuchar esta primera historia.
Nos ayudó muchísimo, muchísimo. Nos dio colchones, muebles, refrigeradores, estufas.
¿La gente, la misma
la
gente?
Gente. Mucha gente que vino a ayudarnos. Comida, no se diga, despensa. Nos dieron hasta mano poder, la mera verdad. El gobierno obviamente se acercó también, el DIF, ayuntamiento. Primero militar, Guardia Nacional, los policías mismos. A mí fue el primero que me ayudaron, el primero que limpió mi casa.
Ese por un lado. Los que sí tienen papeles de compraventa pueden defender de alguna manera los títulos de propiedad porque ellos sí están en una zona, digamos, legal, aunque irregular para el ayuntamiento. Por otro lado, están los que están sobre literalmente el cauce. Literalmente hay una veintena de casas hechas con los materiales que se han encontrado, desde escombros, desde láminas de asbesto, que son peligrosísimas por los materiales que sueltan, finalmente pueden corroer la piel y meterse al sistema. Tienen unos pequeños ventanales o unas rendijas por donde entra la ventilación en estas pequeñas casas. De verdad, es una cosa increíble que en pleno 2025 en medio de la ciudad tengamos de estas casitas, pero es que ellos llegaron hace 40 años en una zona prohibida. Hay que recordar que por ley federal está prohibido adueñarse, construir, mucho menos habitar un cauce. Pero este es el caso de don Francisco Javier Lozano, que desde que nació llegó, ahí estaba ya, su madre estaba ya en esa zona irregular, en esa zona del cauce, invadieron y pues a 40 años a la distancia, pues están en total peligro. Porque al menos 20 fincas en Paseo de los Manzanos, ahí en la Martinica, pues están en riesgo. Son predios invadidos sobre un cauce que hoy de verdad en cualquier tormenta, pues puede acabar en una tragedia. Escuchemos esta segunda historia.
Pues ya ve cómo ve mi casa, ay, se me cayó todo y hasta ahorita pues el gobierno no lo sabe.
¿Pero qué, no le ofrecieron moverse de casa?
Pues sí, me ofrecieron a moverse en mi casa, pero no, no quiero moverme yo.
¿Por qué no se quiere mover?
Porque aquí tengo muchos recuerdos.
¿Muchos recuerdos? ¿Pero aquí vuelve a inundarse y nos vamos a quedar otra vez?
Pues según eso, acaban de ayudarme.
Por increíble que parezca, Ricardo, son al menos de las 19 fincas que tienen daño estructural, 11, 12 son estas casas irregulares que están sobre Paseo de los Manzanos, y la gente no se quiere ir. Yo me quedé boquiabierto al escuchar estas historias, no se quieren salir de esas viviendas, pese al riesgo que saben que corren, pese a que ya se han inundado en otras dos ocasiones, históricamente esto ya había ocurrido otras dos veces, que el agua supera los 10 metros de altura, imagínate 10 metros de altura, Ricardo, quedaron las casas bajo el agua totalmente, y la gente quiere seguir viviendo ahí. Hay que reconocerlo, el Ayuntamiento de Zapopan ya les ofreció casa, les dijo muévanse en Ixtipac, con todo y títulos de propiedad. Les está ofreciendo el Ayuntamiento de Zapopan la posibilidad de cambiarse, de irse del lugar, y aún así no quieren salir de esos sitios. Impresionante para mí, como reportero, haberme encontrado las historias de personas que no tienen un solo documento de propiedad. O sea, agandallaron el lugar. Fácilmente, con la mano en la bolsa, la Conagua puede retirarlos de ahí. Es una zona federal. Y aún así, pese a la oferta de te regalo una casa, literalmente el ayuntamiento les dijo, te regalo una casa en Ixtipac, la gente no se quiere salir. La idiosincrasia, las raíces, el sentimentalismo, las generaciones que han crecido ahí, no se quieren salir, Ricardo, pese a la oferta del ayuntamiento de Zapopan de decirles, los ponemos en un sitio seguro, aquí está una casa con todos los servicios, aquí están las escrituras, aquí está todo, le regalan casa, y ni así, Ricardo, se quieren salir. Es el reporte.
Y además, hablamos de una reubicación, Gus, que se deriva de esta tragedia y que tiene que ver, entiendo, con inmuebles que ya no son habitables. Es decir, al margen de por supuesto, el altísimo riesgo que corren año con año durante toda la temporada de lluvias, las casas están ya muy mal.
Están muy mal. Las imágenes ya están en notisistema.com. Les mandé una serie de imágenes, de videos, en donde es increíble. A ellos les llueve y no hay gotera. Literalmente su casa no tiene techo, hay zonas donde no tiene techo, hay habitaciones en que ya no tienen lámina, llueve y todo el agua entra como si no hubiera nada, su casa se vuelve un charco, y de verdad para mí lo más impresionante es que pese a eso no se quieren salir a un lugar seguro, prefieren quedarse por el sentimentalismo y el amor que le tienen a ese pedazo de tierra que ni siquiera es de ellos,
que no es de ellos y que además se puede convertir en su tumba, ¿sabes?
Sí, definitivamente. Pregunté también a la Comisión Nacional del Agua qué estaba ocurriendo. La delegación Jalisco me contestó de manera muy respetuosa que el tema sigue en análisis, porque efectivamente, tanto este año como los años anteriores, el Ayuntamiento de Zapopan cumplió con su obligación, que es notificar a los ciudadanos y notificar a la propia Conagua. Es decir, hay un documento oficial por parte de Protección Civil hacia la Conagua señalando que hay más de 600 fincas que están en zona de riesgo y la Conagua, pues de alguna manera, no sabe qué hacer con esas personas ahí en la Martinica.
Y bueno, una respuesta de esas características pues es una salida muy política, muy correcta, Gus, para decir la verdad no tenemos la menor idea.
Sí lo es, la verdad. Chico. De alguna manera, digo, no quiero ser el abogado del diablo, pero entiendo dos cosas. La Conagua no tiene personal ni presupuesto suficiente para hacer el desalojo de 600 viviendas, como lo ocurrió en Arroyo el Seco.
Sí.
Pidieron el apoyo del Ayuntamiento de Zapopan pues para desalojar a la gente, número uno. Número dos, me parece que si hay un tema como de derechos humanos, o sea, a simple análisis, a bote pronto lo que yo alcanzo a analizar, es que hay un tema de derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad, el derecho a tener un techo. Entonces entiendo que la Conagua como que no los desaloja, porque si no, entonces la gente, ¿a dónde iría?
Estamos
hablando de un montón de casas.
Sí, claro, aunque hay alternativas.
Aunque haya, ¿qué, perdón?
Hay alternativas.
Sí, muchas, me parece que muchas, permutas, zonas, no lo sé, ¿no? Me parece que hacer algo, pero es más cómodo no hacerlo, como tú bien dices.
En fin, es todo un tema, y en vía de mientras, Gus, a la espera todavía del apoyo de las autoridades municipales. Apenas hace algunos días se realizó esta sesión de cabildo en el gobierno de Zapopan para palomear, para autorizar esta bolsa de 10 millones de pesos que dijeron, pues probablemente en estos días estaremos entregando. Siguen pasando, y lo cierto es que todavía no llegan los cheques.
Sí, al parecer esto sería el lunes, definitivamente va un poco tarde, me parece que fueron suficientes 3 semanas para desatorar eso. Entonces vamos viendo si el lunes realmente se cumple la palabra del presidente Juan José Frangé. Ahí estaremos, haremos cita con los vecinos y con el gobierno municipal para ver si es cierto que los apoyos llegan.
Muy bien. Gus, por lo pronto, gracias.
Al contrario, ahí estamos, a la orden.
Ahí estamos, gracias. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Nos vamos a la pausa y tenemos más. Vámonos a la información en materia de seguridad. Edgar Flores está listo ya con el recuento. Edgar, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto algunos de los temas más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y voy a iniciar platicándote sobre este incendio con un saldo fatal que se registró durante las primeras horas de este viernes en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá. Y es que sobre los cruces de las calles Pegueros y Aranda se recibió inicialmente el reporte de un incendio, al parecer, es lo que lo apreciaban vecinos, en el patio de la vivienda. Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, ya la línea de 911 comenzó a saturarse con más reportes donde decían que el fuego estaba ya propagado en prácticamente toda la vivienda. En pocos minutos llegaron bomberos de Tonalá. Efectivamente, el servicio era positivo, llamas que emanaban desde la parte alta de la finca, así como también de puertas y ventanas, obligaron al despliegue operativo y trabajos exhaustivos por parte de los tragahumos para poder llegar al epicentro de este incendio, y una vez que sofocaron las llamas en esos trabajos de remoción y enfriamiento, pues lamentablemente confirmaron el hallazgo de una persona calcinada dentro de una de las habitaciones, la cual habría quedado pues atrapada entre el fuego sin poder salir. Por las condiciones, como fue encontrado el cuerpo, no fue posible determinar si se trata de un hombre o una mujer, aunque de acuerdo a los vecinos, quien moraba acá era un varón, pero se desconoce hasta el momento su edad. No hay datos contundentes que pues lleven a revelar qué fue lo que ocurrió, cómo fue que se inició el incendio. El caso fue turnado a un ministerio público para iniciar con las indagatorias y apoyados con el área de gestión de riesgos de la propia corporación municipal. Bueno, pues será una investigación exhaustiva para descartar que esto haya sido algún acto vandálico y que pues fue de manera accidental que esta finca terminó reducida a ceniza. Se confirma, pues, tras este incendio, el saldo de una persona fallecida en esta vivienda de la colonia Jalisco de Tonalá. Y luego también comentarte lo que acaba de actualizar hace unos momentos la Fiscalía del Estado. Ayer les dábamos cuenta, Ricardo, de estos colombianos que fueron reportados como desaparecidos. De inicio se hablaba de 3, ahora la Fiscalía confirma eran 4, entre ellos, por cierto, una mujer, que fueron privados de su libertad en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y que, de acuerdo con la información del fiscal Salvador González de los Santos, pues se dedicaban a hacer este tipo de préstamos denominados gota a gota o de gotero, es decir, préstamos express, en los que se cobraban intereses exorbitantes. Hubo gente que pidió 2,000 pesos y terminaba ya debiendo casi 200,000. Y bueno, ellos fueron privados de la libertad, no se sabía de ellos desde hace varios días. Ayer el fiscal decía que la familia se había comunicado con las autoridades para decir que ya habían sido liberados y que estaban algunos de ellos camino a su natal Colombia, pero no había evidencia, por lo menos pruebas de vida, de que esto ocurriera así o que fuera real. Hoy la fiscalía confirma que los 4 colombianos liberados ya están efectivamente de regreso a su país. 3 de ellos fueron pues enviados a la Vicefiscalía Especial de Personas Desaparecidas y uno más fue identificado a través de un itinerario de vuelo internacional. Los 3 están ya de regreso a su país. Con esto la Fiscalía dice caso cerrado en el tema de esos 4 colombianos que ya están reintegrándose a su seno familiar. Mi reporte, Ricardo, muy buenos días. Antes ya.
tardes, mi estimado Edgar. Un abrazo y estamos al pendiente.
Claro que sí, vamos camino, Ricardo, a la inauguración del Hospital de Alta Especialidad de Liste, donde estará la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Un evento que se antoja y que se espera multitudinario. Sí. Vamos camino para allá, por supuesto que los detalles aquí, a través de Radio Metrópolis.
Muy bien, y paciencia con el tráfico, Edgar, debe ser brutal.
Es que el hospital está lejísimo, mi estimado Ricardo, lejísimo, de verdad.
Bueno, pues paciencia, cuidado, y ya estaremos compartiendo pues todos los detalles respecto a la puesta en marcha de este proyecto importante, sin duda, en beneficio para no solamente habitantes de Jalisco, sino de otros estados de la República Mexicana.
Por supuesto, vamos a conocer los detalles y ya saben, aquí en Radio Metrópoli, puntualmente toda la información al respecto.
Muy bien, gracias, Edgar.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores Maciel. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos, el caso de Alexa Gómez, ahora que estábamos platicando, pues, digamos, de estas semanas complicadas para las personas de la Martinica. Dice, a algunas personas se les entregó ropa a través de una asociación. Días más tarde regresaron los de esta asociación y se dieron cuenta que esta ropa algunas personas la tiraron. Mucha gente pide, pero también desperdicia y por eso se quitan las ganas de ayudar, dice Alexa Gómez. Roberto González quiere saber dónde puede reportar a un vecino que tiene acumulada mucha agua, está generando muchos zancudos. Enseguida le buscamos el teléfono de la Secretaría de Salud en donde se pueden hacer este tipo de reportes. Dice la señora, bueno, que nos pide guardar el anonimato, de Tlaquepaque, que hay un perrito en una casa con mosquitero, cada que pasa una persona les ladra y los asusta. El otro día se salió y mordió una niña. La dueña solo dijo que su perro pues estaba vacunado, que atendieran a la niña, y que ella pagaba, pero pues imagínese qué clase de respuesta. No nos da el domicilio como para derivar el reporte al gobierno municipal de Tlaquepaque. Si gusta hacerlo, podemos de alguna forma entablar el contacto con ellos. Por otro lado, don Antonio Flores nos reporta que no hay luz en el Verde, en el municipio del Salto, ahí en la zona de prolongación del Campesino. Hacemos este llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Nos vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues una buena noticia, y es que los arqueros mexicanos Andrea Becerra y Sebastián García, en la modalidad de compuesto, ganaron presea el día de hoy en los World Games que se celebran en Chengdu, en China, al llevarse la medalla de plata en la prueba de equipo mixto. Becerra y García siguen triunfando en este año, aunque cayeron en la final ante la dupla de Dinamarca, conformada por Matías Fullerton y Sophie Louise Dam-Markussen, quienes se impusieron por solo un punto de diferencia, al dejar la pizarra 156 por 155 sobre la pareja mexicana. Y hablando de mexicanos en el extranjero y que están triunfando por allá, en este caso en Europa, bueno, pues Isaac del Toro se acerca al liderato en la Vuelta Ciclista a Burgos. Al celebrarse la cuarta etapa, que tuvo 162 kilómetros de recorrido, una jornada que fue de media montaña y que ganó hoy el italiano Damián Caruso. El baja californiano se encontró hoy con una etapa pues un tanto complicada al principio, pero poco a poco fue ganando terreno y al final no aceleró de más y termina en el lugar 19 por ahí en el pelotón. En el general está a 26 segundos del líder, que es el francés Leo Bouchot, quien acumula 16 horas, 23 minutos y 2 segundos. Vamos a ver si mañana termina en el podio el mexicano, por lo pronto tratando efectivamente de estar por ahí. Mañana la competencia termina allá en la Vuelta a Burgos. Los gobiernos de Nuevo León y Jalisco ya fueron informados que los estadios Gigante de Acero, la Casa de Rayados de Monterrey, y el Estadio Akron o Estadio Guadalajara, escenario de las Chivas, serán sedes del repechaje al Mundial 2026. Dichos boletos, que serán los últimos para completar el cupo de 48 selecciones, tendrá representantes de Asia, África, Sudamérica, con la Conmebol, un equipo de Oceanía y dos más de CONCACAF. ¿Y cuándo se va a jugar? Bueno, está agendado del 23 al 31 de marzo del próximo año. Y bueno, ya todo parece indicar que ahora sí, en las próximas horas se hará oficial, porque ya hace unas horas salió de París rumbo a la Ciudad de México, tomó un avión el jugador francés Alain Saint-Maximin, quien llegará esta noche para cerrar el acuerdo como refuerzo del América para este torneo de apertura, en busca de revertir el mal arranque que ha tenido el equipo de las Águilas y el fracaso de la Leagues Cup. Además, el técnico André Jardine ha mencionado que le urge un refuerzo, y ya estaría llegando. Falta ver lo de Brian Rodríguez, que todo apunta que se va a jugar a la Liga de Qatar. Así que ya próximo pues a hacerse oficial, el francés Alain Saint-Maximin, nuevo refuerzo del América. Él llega de jugar el torneo pasado en Turquía con el Fenerbahce, aunque sus derechos federativos pertenecen al equipo Al-Hali de Arabia Saudita. Y bueno, ya se acabó la Leagues Cup en su primera fase. Falta la etapa importante, pero por lo pronto hay un receso en la Leagues Cup para reanudar la Liga MX. El día de hoy, un partido, 9 de la noche, Tigres recibe al Puebla. Mañana están 3 juegos programados, entre ellos el de la noche, que es a las 9, Atlas Pachuca. El domingo van a estar agendados 2 partidos, entre ellos el Santos Chivas en Torreón, que es por la noche a las 8. El lunes finaliza la actividad con la jornada número 4, ya que se van a llevar a cabo 3 partidos. ¿Por qué el lunes? Bueno, porque algunos jugaron ayer, tienen que tener día de descanso. Hoy apenas llegarán al país, descansan viernes, sábado y el domingo, o mejor dicho, descansan sábado y domingo, y el lunes tendrán ya el cierre de esta jornada 4 de la Liga MX. También hay actividad en la Liga de Expansión MX este fin de semana aquí en Guadalajara. Leones Negros, el domingo al mediodía, recibe en la Liga de Expansión MX al equipo de los Fraseros de Irapuato. Van a tratar de ganar los Leones Negros luego del tropiezo que tuvieron en la fecha 1 ante el Tampico. Escuchemos lo que dice Alejandro Bravo, mediocampista de la UDG.
Pues estamos muy motivados, estamos muy enfocados en lo que tenemos que mejorar del partido pasado. Sabemos que viene Irapuato de ganar, pero estamos en casa y sabemos que con la gente vamos a sacar un buen resultado.
¿Cuáles fueron las sensaciones del equipo después de su presentación, donde no se les da el resultado que querían, pero que bueno, al final va empezando el torneo?
Sí, no se nos da el resultado en una cancha difícil allá en Tampico. El equipo manejó el partido con uno más, también se trató ahí de sacar el ventaja, pero sí el equipo rival aprovechó la localidad y con una jugada nos sacó el partido.
Que al final de cuentas era una especie de revancha, ¿no?, para el equipo, porque fueron al rival al que se enfrentaron en la última final, entonces pues esa complicación extra, ¿no?
Sí, pues ellos, yo creo que con todas las ganas nos querían ganar y lo consiguieron. Como tú dices, una revancha, y nosotros por un partido más de inicio de temporada y no sacamos el resultado.
Ahí lo que menciona Bravo. Por cierto, que la jornada 2 inicia hoy en esta Liga de Expansión. Mérida contra el Tapatío, Mineros Dorados y Atlético La Paz contra Correcaminos. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Nos vamos a la pausa y enseguida los espectáculos. Vámonos a la información de los espectáculos, lo más destacado de esta materia este viernes en Buenas Tardes Metrópoli. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que los Jonas Brothers celebran este 2025 20 años de carrera, por lo que han llenado de sorpresas a sus fanáticas, entre ellas que hoy se lanza su nuevo álbum de estudio, Saludos desde mi ciudad natal, en el que celebran sus raíces, a su familia, sus recuerdos de infancia, los obstáculos que han superado y hasta su evolución como personas y como artistas. Este álbum, según lo dicen ellos, es una carta de amor a sus orígenes y una manera de reconectar con lo que son y de dónde vienen. Cada canción dicen que es como una postal emocional escrita en distintos momentos de sus vidas, y esto lo dieron a conocer a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales. Y sí, este homenaje a sus raíces no solamente se va a reflejar en las letras, sino que con la portada del álbum que ya publicaron en las redes sociales, están en un restaurante emblemático de Nueva Jersey, su ciudad natal, y uno de de sus favoritos de la infancia aparentemente. Y por si fuera poco, también van a tener una nueva gira que se llama Jonas 20, saludos desde nuestra ciudad natal, que empieza el próximo 10 de agosto y que sí, se incluirán canciones de todos sus álbumes como banda, pero también de las carreras solistas de Joey y Nick, lo cual comentan que ha sido también un reto, pero que lograron superar con este setlist que al parecer equilibra y refleja el balance que hay entre la nostalgia y la evolución artística. Para los fans que asisten a la primera fecha del tour, podrán disfrutar antes del concierto una fiesta de lanzamiento en el complejo de entretenimiento American Dream frente al recinto. También va a haber una sesión de preguntas y respuestas en vivo con la banda y una charla sobre cada canción del nuevo álbum, además de que podrán comprarlo autografiado por los tres, y lo mejor de todo es que la entrada es totalmente gratuita si es que ustedes ya tienen los boletos a este concierto. Pero para quienes no están en Estados Unidos y no pueden asistir a este tipo de eventos, también hay buenas noticias porque van a pasarlo a través de un servicio gratuito de streaming, pero esto solo para los acreedores al servicio de Samsung TV Plus, que está disponible para los usuarios de la marca de estos televisores o de los celulares, que van a disfrutar de una transmisión en vivo de algunos de sus conciertos. No se sabe específicamente cuáles, pero al menos el del 10 de agosto sí se va a hacer a las 5:30 de la tarde hora México, y se habla de que varios otros conciertos de esta gira también los pueden estar pasando por esta misma plataforma, así que vayan consiguiéndola. Pero por otro lado, también les cuento que Sony Pictures Animation ha revelado que el universo cinematográfico de Spider-Man pues va a dar un nuevo paso adelante con otra película animada, pero esta dedicada exclusivamente a Spider-Punk, uno de los personajes más recientes e innovadores de este Spider-Verso. Este anuncio confirma el compromiso del estudio con la expansión del universo arácnido y además introduce nuevas dimensiones creativas, apostando por voces y narrativas un poco más frescas en esta franquicia. La fase de desarrollo inicial ya está en marcha, con la confirmación de que Daniel Kaluuya va a formar parte integral del equipo, ya que no solo va a ser sí la voz oficial de Spider-Punk, como ya lo había hecho en la película de Spider-Man a través del Spider-Verso, sino que también va a desempeñar un papel clave como co-guionista. Así que veremos qué es lo que tiene para aportar a este personaje, que además fue muy querido en esta nueva película del Spider-Verso y que a muchos les gusta como esta fusión entre la cultura punk y el heroísmo, y que marca algo diferente de este superhéroe y de los convencionalismos que ya tenía, y que en esta versión animada seguramente vamos a ver que nos presenten muchas problemáticas nuevas y que en cierta manera se una también a sus películas antecesoras, que han sido al menos un éxito en taquilla y un éxito porque también en estas producciones hemos tenido hasta mexicanos que forman parte de la animación, así que una franquicia muy importante, está apenas en la primera etapa, pero son parte de los planes que tiene al menos esta empresa para este superhéroe y que esperemos funcionen. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Piri, por la información, y una excelente tarde, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de la pausa, dice Adriana R. en Tlaquepaque, así son quienes se adueñan de lugares que no son de ellos, como el caso de los paracaidistas, ¿no? La gente que se mete a casas ajenas, y como quienes se adueñan de espacios en la calle, luego les cobran a quienes quieren estacionarse. Y habla un poco respecto a lo que pasa con algunos casos, con algunas personas ahí en la zona de la Martinica y en otros puntos, habrá que decirlo también, de nuestra ciudad, en donde comienzan a generarse asentamientos irregulares con el riesgo que esto implica, porque muchos de ellos están en cauce de canales, de ríos, de arroyos, aún siendo predios o espacios que le corresponden al gobierno federal, y de pronto llega una familia y otra y otra y otra, y a la vuelta de un tiempo tienes ahí una colonia, que en algunos casos termina regularizando, en otros casos pues evidentemente no, pero tienes ahí un problema que tienes que abordar desde distintas aristas, considerando sí sus derechos, sí su contexto, sí sus necesidades, sí la ilegalidad, sí la irregularidad. No es fácil, pero pues entiendo en qué sentido va el comentario de usted. Adriana, muchas gracias por su comunicación. Vamos a la pausa y al regreso tenemos más. Continuamos con la información en Buenas Tardes en Metrópoli. Mañana es 9 de agosto, mañana se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en este contexto, esta tarde, queremos compartirle a usted la siguiente producción.
Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha para visibilizar las necesidades y aportaciones de una de las poblaciones que, pese a los discursos y compromisos, prevalece en condiciones de vulnerabilidad a nivel mundial. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, existen alrededor de 476 millones de personas indígenas que conforman alrededor de 5.000 grupos distribuidos en 90 países. Representan alrededor del 6% de la población mundial y el 15% de los más pobres del planeta. En México existen poco más de 23 millones de personas que se autoidentifican como personas indígenas, de acuerdo con datos del INEGI. Oaxaca, Chiapas y Yucatán concentran la mayor cantidad de población indígena en el país. Le siguen Guerrero, Hidalgo y Puebla. Natalia, niña indígena, así describía al país durante un discurso en el Comité Estatal Electoral de Nuevo León.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial. México, uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena.
La información más reciente proporcionada en su momento por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, revelaba que más del 73% de la población indígena vive en la pobreza. El documento también informa que cerca del 30% de este sector de la sociedad se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Los rezagos más graves que enfrentan son en el ámbito educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social y servicios básicos de vivienda. Y enfrentan, claro, la discriminación. En una entrevista concedida a RT en español, Adelfo Regino Montes, quien fuera secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, señalaba.
A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente, es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural y esta discriminación lamentablemente lo vivimos con mucha frecuencia.
A estas condiciones adversas hay que sumar una realidad que se vive en todo el territorio nacional: la violencia y la inseguridad. De acuerdo con un informe publicado recientemente por la Organización Internacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas, la violencia contra esta población es alarmante. Desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzosos provocada en gran medida por la delincuencia organizada, pobreza e inseguridad que dan pie, entre otras cosas, a la migración. Esto señalaba en entrevista con Notimex el investigador de la Universidad Panamericana, Héctor Zagal.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
Ante esta realidad, autoridades federales tienen en marcha programas sociales orientados a apoyar a esta población. Por ejemplo, el Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas, orientado a la generación de infraestructura como caminos, electrificación, agua y centros de salud y educativos. También hay apoyos relacionados con la agricultura y la vivienda y protección jurídica. Esto anunciaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Firmamos dos decretos. Uno, el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Aún así, la realidad que día a día tienen que enfrentar quienes representan más del 6% de la población mexicana continúa siendo adversa, con grandes retos en lo económico, en la seguridad y en la discriminación. Notisistema, Ricardo Camarena.
Rápidamente, antes de despedirnos, el señor José nos reporta que hay un pequeño cráter. Bueno, eso me hizo recordar a un excompañero de aquí de la empresa que decía un devastador chipi chipi. Bueno, un pequeño cráter que podría hacerse un socavón en la calle Dionisio Rodríguez y la calle 74 en Guadalajara. Y abajo van unos tubos que llevan todo el agua a la barranca. Se puede afectar si no se hace algo. Repito, este socavón que aparece en la calle Dionisio Rodríguez y la 74 en Guadalajara, con atención al CIAPA. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente fin de semana.